No me canso de repetir la definición que siempre anda conmigo de qué es la historia para el comandante en jefe. Dice Fidel que la historia, más que una minuciosa y pormenorizada crónica de la vida de un pueblo, es base y sostén para la elevación de sus valores morales y culturales, para el desarrollo de su ideología y su conciencia. Es instrumento y vehículo de la revolución.
Son palabras de Eugenio Suárez Pérez, director de la Oficina de Historia del Consejo de Estado de Cuba.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' adentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Muy buenas noches a todas y todos los oyentes de Cuba Información y a los compañeros presentes de esta noche. Hoy dedicaremos nuestro programa al tributo nacional al comandante Camilo Cienfuegos y además analizaremos Guantánamo y el infierno que siguen viviendo los presos bajo la era de Obama. Estos y otros temas trataremos en nuestra nueva emisión de Cuba Información. Rechaza el Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados la inclusión de sus países miembros en la lista negra de Washington. En un documento emitido por el Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados, se rechazó la inclusión de países miembros en la lista negra elaborada por el Departamento de Estado norteamericano. Algunos de estos países son acusados de ser patrocinadores del terrorismo internacional y otros considerados países de interés.
Efectivamente, esta resolución que ha tomado el gobierno norteamericano lo que implica es que determinados países, determinadas personas con pasaportes de 14 países en concreto, tendrán que pasar un poco por el tedioso proceso en los aeropuertos de inspecciones especiales obligatorias y que obviamente implican también una situación discriminatoria, ¿no? En este sentido, pues el movimiento de los no alineados lo que plantea es que esto, aparte de ser algo que discrimina a estas personas, refleja realmente la forma en que se maneja la política norteamericana, donde a determinados países utilizas el epíteto de terrorista, de peligroso, inclusive de no amigo, como que ser amigo de Estados Unidos fuese una obligación, ¿sí? Para arrojarlo en contra de los países que no se han puesto debajo de su órbita, no hacen caso de lo que ellos piden, ¿no? Debemos recordar de alguna manera que tras el mundo bipolar, que digamos era el que había en la Guerra Fría, ¿sí? Cuando teníamos pues a las dos potencias dominantes, surgió un mundo unipolar y
que es el imperialismo norteamericano.
Se venía manteniendo, digámoslo así, hasta que tanto China como Irán, pero especialmente desde el punto de vista latinoamericano, se ha planteado la necesidad de crear una sociedad multipolar en la que no haya uno o dos puntos a los que deba regirse la política internacional, sino que más bien sean varios los puntos, los entrecruces, en que deba dirigirse la política a nivel mundial.
La política internacional se ha venido fragmentando. Tú hablabas del bipolarismo, el bipolarismo que se venía debatiendo en las dos grandes potencias, pero en la actualidad la política se ha dividido, la política internacional se ha dividido y ahora Estados Unidos pretende atacar no solo a un país o a una ideología, sino va directamente a todos los países que de alguna manera no responden a sus intereses, confundiendo, que esto es importante recalcarlo, el fundamentalismo islámico con la religión, con la lucha por la liberación de los pueblos, confundiendo el terrorismo con luchas de liberación, con la búsqueda de la solución de problemas sociales que se vienen presentando, de estados nacionales que pretenden y que trabajan por buscar una política social. Estos países de alguna manera entran en contradicción con el imperio norteamericano y este es el resultado.
Bueno, yo quería buenas noches a todas las amigas y amigos que están con nosotros en la sintonía. Había que preguntarse qué organismo jurídico internacional, qué organización jurídica supranacional o de Naciones Unidas le ha otorgado al imperialismo norteamericano semejante facultad para hacer listas de países que violan derechos humanos en un caso o países que patrocinadores del terrorismo internacional. No cabe más cinismo en la política del imperio, como bien tú señalas, trata de arbitrariamente pues, señalar a países, personas que le pueden, sobre todo países o gobiernos de países, que le son incómodos para su política hegemónica a nivel mundial. Y ahí estamos, que hay una justa, un justo rechazo del el Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados, por cuanto el situar a 14 países en esta lista hace que los pasajeros o personas que transiten por alguno de estos países pues se vean sometidos a humillantes registros en los aeropuertos. El Buró de Coordinación dice al respecto que condena cualquier calificativo que sea inaceptable para los estados y pueda dañar sus relaciones bilaterales, y hace énfasis en la defensa del multilateralismo y las organizaciones multilaterales como los marcos idóneos para resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que aquejan a la humanidad. Desde luego que el imperialismo norteamericano hace oído sordo de estas cosas porque lo que pretende son es parte de su estrategia de dominación mundial.
Aquí es importante determinar que lo que propone Estados Unidos, cuán errado es lo que viene diciendo. Por ejemplo, si ha puesto a Cuba en la lista de los países, terroristas que financian el terrorismo, patrocinadores del terrorismo, las personas que simpatizamos con la revolución, los cubanos y todos los demás que nos movemos dentro de la órbita del socialismo, ¿qué somos para el gobierno de Estados Unidos? Nos van a poner un membrete de terroristas, no lo quiero decir yo, pero es más o menos como se viene presentando este tipo de acusaciones y crear este tipo de listas.
Estas listas también yo creo que tienen dos componentes. Uno fuertemente político, ¿no? Yo voy a aprovechar este que igual no es el mejor momento, pero o sea, señalar, por ejemplo, se incluye a Cuba y a otros países de entre estos países terroristas. Y hoy Holman Morris y Claudia Julieta Duque, periodistas colombianos, han denunciado que son perseguidos por el Departamento Administrativo
del Gobierno de Uribe
de Seguridad colombiano. Han demostrado con pruebas que Uribe tiene conocimiento, el presidente del gobierno colombiano, y tiene conocimiento de esto, ¿no? Y han dicho que aparte de ellos son perseguidos cuando menos 16 periodistas, pero en este caso las persecuciones son amenazas, implican persecuciones físicas, inclusive esta periodista ha tenido que en determinado momento salir de Colombia y ha sido víctima de persecución
fuera del país,
en el exilio, ¿no?
En el exterior.
Y por otro lado también algo que lamentablemente puede parecer anecdótico, pero que también nos da un poco la calaña de cómo maneja Norteamérica estas cosas, ¿no? Y es que nosotros sabemos que se ha destacado, con esto del avión que iba a explotar en Detroit y todo eso, se ha desatado la paranoia norteamericana. Alguna vez ya lo dijimos, la sociedad claro. norteamericana es la sociedad del miedo, ¿no? Son los que tienen todo, pero tienen miedo de absolutamente todo. Y ahora, con ese pretexto, hay un negociado a nivel mundial con las famosas cabinas con las que te pueden ver tus armas, tus riñones, todo lo que tú tengas, ¿no? Que supuestamente nos van a brindar la mejor seguridad de que los pasajeros que embarquen un avión no porten armas o yo qué sé. Pero detrás de esto realmente hay un negociado en el que las empresas que se están beneficiando son empresas, en el portal Cuba de Bote hay alguna noticia de que hay una empresa cuyos 6 socios accionistas son exmiembros, sea de la CIA, sea del FBI o sea de la seguridad norteamericana. Entonces, vemos cómo también, a la vez que aprovechan políticamente para dar palo a quien con quienes no están de acuerdo, también se tiene sus réditos para hacer económicos.
El gran negocio que aprovechan de esta circunstancia, que viola también derechos de ciudadanos, y todavía hay reserva en cuanto a la aceptación de esta medida que, según especialistas, algunos especialistas, no va a resolver tampoco el problema.
La prisión de Guantánamo. El infierno que viven los presos en la prisión de Guantánamo continúa bajo la era de Obama. Al cumplirse el primer año de su mandato, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, incumplió su promesa de cerrar la cárcel de máxima seguridad en la bahía de Guantánamo. Otra de las promesas incumplidas del mandatario norteamericano.
Bueno, aquí estamos ante otra vez ante la continuidad de una política criminal descabellada heredada de la administración Bush. No cabe duda que lo que ha heredado el presidente Obama es un monstruo de muchas cabezas, y también esas cabezas están reproducidas dentro de su propio partido, en el Congreso, en el Senado norteamericano, cuando tiene férrea oposición ya no solo de los republicanos, del Partido Republicano, sino también dentro de su propio partido, a implementar medidas que terminen con ese centro de tortura, ese centro de concentración ilegal que tiene en la base naval de Guantánamo, por demás, base norteamericana ilegalmente situada en territorio cubano y contra la voluntad del pueblo cubano. Pues aquí aparece una serie de datos, como en esa prisión, en esa cárcel, en ese centro de detención, se ha sometido a torturas, a violaciones, a humillación de todo tipo a los prisioneros allí. Han pasado por ese centro de detención, de esa cárcel, 779 hombres de 40 nacionalidades, desde adolescentes hasta ancianos. Se podrán imaginar ustedes lo que sería eso.
Esto representa.
Sí, no, y bueno, el Barack Obama prometió en un año, al asumir la presidencia, que en un año iba a cerrar esa cárcel. Pues parece que no va a ser posible, porque ahí quedan todavía alrededor de 200 reclusos, 92 de ellos yemeníes, y había un plan para 40 de esos 92 yemeníes, pues se han liberado. Hay que decir que estos prisioneros no tenían cargos, no hay, o sea, es un limbo legal.
Estamos hablando de un
violatorio de los derechos humanos, violatorio de la legal internacional, una violación total de todos los preceptos. Y tenemos que, a raíz de lo que tú mencionabas, Carlos, de este intento de atentado del avión de este vuelo de Ámsterdam a Detroit, pues se ha desatado la histeria, se ha desatado toda la paranoia que asiste a los dirigentes, a la sociedad norteamericana en su conjunto, y 40 de estos prisioneros que iban a ser puestos en libertad, porque no se le ha presentado cargo alguno, pues se ha congelado esa liberación. Es decir, que es mala noticia para ellos. Y aquí
Mira, yo quisiera señalar una cosita, si te parece bien, ¿no? Y es importante señalar también cómo dentro de esta casa de brujas que se constituyó la operación de Estados Unidos en Afganistán y en Irak, la búsqueda de Al-Qaeda, según las mismas fuentes norteamericanas, los grandes jeques de la guerra
de Afganistán,
en esta operación sí, Libertad Duradera, ¿no? Estaban recibiendo dinero entre 50 y 100 dólares por prisioneros.
300 prisioneros, dólares por un jefe de
prisioneros, de no, a ver, igual 300, igual mucho más. Te quiero decir que, bueno, al que los coge de a pie igual le daban 100, claro. Pero luego ve lo mismo que hemos dicho, cómo se lucra con esta guerra. Pero estamos diciendo que es algo parecido a lo que pasaba en las dictaduras aquí, con el franquismo, a lo que pasaba en Chile de Pinochet, donde a veces una persona inocente, por el solo hecho de ser mencionada por otra persona, ponía en juego no solamente su libertad, sino su vida. Mucho más aún aquí, ¿cuántas de estas personas que fueron vendidas, porque no es otra la palabra, sí, como terroristas y que están en Guantánamo, cuántas de estas personas siguen, y como lo han dicho, como lo hemos dicho todos aquí, bueno, liberados del menor derecho humano, o sea, desamparados totalmente?
Bueno, sí, yo quería decir una cosa que, bueno, desde mi punto de vista, Guantánamo, el caso este de Guantánamo que estamos comentando, digamos, es el caso más, más significativo un poco de la caída del mito que se nos vendió con Obama. Cuando Obama llegó al poder, se vendía como que iba a haber un cambio en las relaciones internacionales, un cambio de estilo, un cambio de no sabemos muy bien, porque la realidad es que al cabo de un año vemos que Guantánamo siguen los presos, no ha prometido lo que... no ha cumplido con lo que prometió. En el caso de Cuba vemos que tras unas tímidas, digamos, levantamiento de sanciones a la situación anterior a la de la administración Bush, ha refrendado, sin embargo, por un año más el bloqueo. Vemos, por ejemplo, en el caso de también importante que ha salido estos días, la venta de armamento a Taiwán, algo que está en total contradicción con las buenas relaciones que decía que quería llevar con China, que es una potencia emergente muy importante. Es decir, que en definitiva se nos ha vendido, ahora se está viendo un poco esa, lo que había un poco detrás de la sábana esa, que se nos vendió de que Obama era la esperanza, la gran esperanza. Vemos que en realidad el imperialismo sigue siendo imperialismo y es independiente de la buena voluntad del presidente de turno que...
Dani, yo acotaría una sola cosa diciendo lo tuyo. No solamente que se ha caído la máscara de Obama, realmente con Guantánamo se cae la máscara del supuesto mundo democrático, del mundo libre en cuanto a los derechos humanos. Sí, sí, porque no, en eso tan cómplice Obama como toda Europa.
Con nosotros el compañero Tadeo Tapanes y su sección de literatura.
Hola, buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Como bien dices, pues hoy he traído para presentar en la sección literaria a uno de los grandes poetas cubanos que hace poco nos abandonó. Ángel Augier ha muerto este año, hace apenas unos días. Él nació, murió con 99 años, él nació en el año 1910 en Holguín, y bueno, y murió en La Habana, como ya decía, en este mismo año. Él es un poeta que, a pesar de que ya hacia la década del 30, hacia 1932, ya aparecía su primer poemario, que se llama Uno, pues realmente encontró en la década de los 60, pues con la corriente poética conocida como conversacionalismo, la poesía que se hacía en aquellos años, pues su verdadero carril y su verdadera condición. Es una de las voces más importantes de la poesía cubana y sobre todo de la poesía de estas generaciones. Y bueno, también pues tuvo una importante labor como intelectual cubano, por ejemplo, dentro de la dirección de la UNIAC, de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Voy a leer un poema que es del año 1965, de un libro homónimo que se llama Isla en el Tacto. Y bueno, es un poema un poquito extenso, entonces voy a leer un solo texto de Isla en el Tacto. un poema dedicado a Cuba. Cosida al mar y al viento por puntadas olas, a puro sol prendida, tu perfil isla mía, tu contorno en el agua, con tu constante litoral dibujas, revuelto hacia la luz y hacia la espuma, hacia el húmedo mundo clamoroso donde pierden la tierra y el árbol sus fronteras, donde encuentra el azul su razón en los mapas y se disuelve en sal la geografía. Soledad por tu sol y por tu ola, isla sola, sol y ola, confundido ciñendo, acariciándote la piel mulata de la costa, la femenina piel fragante de tabaco y la piel de la playa, cálida y temblorosa con su arena de azúcar. En ti misma comienza y se reanuda la línea en movimiento de tus bordes inmóviles, ese voluptuoso límite que recorre tu dimensión exacta y aprieta con su júbilo tu verde desnudez estremecida. En ti nace y renace ondulante, rodeando tu náutica estructura, esa inundada sombra flotadora, esa flotante sombra sumergida que marca tu presencia en el sitio preciso donde el agua seca las vestiduras de su viaje marítimo y se detiene el aire para lavar su túnica. Isla mía, resonante, naviera y vegetal a la deriva, cañaveral velame extendido de líquida musical transparencia, sonora y descubierta caracola, de sol y mar y viento traspasada, palmar de verdes puntas de sonidos, del aire dueño y de las enredaderas. Amo y recorro el tacto, tu ámbito circundado de acústica intemperie, tu ámbito en que despliega la luz de su canción el oleaje, ola en la luz, luz rota en la ola, ola, ala de sal que interminable vuela en tu cielo terrestre, luz, ala de sol que cubre tu dimensión celeste, ola y luz en una única canción que sin cesar afila su fragancia en los clamores de los arrecifes, desde todos sus pétalos la rosa de los vientos, desde todas sus hojas, olas de verde azul lanza cada segundo sobre tu acantilado relieve de desnuda y abierta geografía. ¿Desde qué edad remota, desde qué día sin año, isla mía sonora, ya en su oficio sin pausa, lanza la rosa insomne, olas prefabricadas en series arquitectónicas, con sus crestas perfectas, con su lote de espumas, con su rumor secreto de amante silencioso, con su clamor de enfurecido amante, con su caricia apenas insinuada, con su látigo sordo, su lenta cuchillada, su constante golpear, ese ceñir sin tregua, con sus líquidas manos, con sus dedos de espuma, la extensión que se alarga, se cierra, se despliega, la extensión que está anclada a su firme frontera submarina, esa incansable, ciega, salvaje, tierna, dominante costumbre de no cesar, de no cesar, de no cesar, en el ardiente ceñir de tu collar de olas.
Técnicos de Cuba, Brasil, Argentina apoyan a Venezuela para resolver crisis eléctrica. En una muestra de solidaridad continental, técnicos de Cuba, Brasil y Argentina colaboran con la Revolución Bolivariana para tratar de revertir la crisis energética que sufre por estos días Venezuela. Rusia, China y Japón, entre otros países, también brindan cooperación.
Mira, con respecto a esto, se ha desatado en Venezuela un debate, ¿no? ¿Por qué Cuba? ¿Cómo es que Cuba? Y tal y Pascual. Y yo creo que es importantísimo abordarlo esto desde el punto de vista de Latinoamérica, imagino que igual del mundo, de por qué la gente no protesta cuando los norteamericanos van a ayudar en un país. Sí, o sea, yo que sé, es necesaria una obra de ingeniería. Pues vamos y pedimos ayuda a Estados Unidos, o dicen, Estados Unidos nos va a conseguir crédito. Si es que hacemos lo que el FMI nos dice, pues Estados Unidos nos va a dar dinero. Y nadie se asombra, siendo que Estados Unidos está demostrado que permanentemente está saqueando nuestros recursos, ¿no? En este caso, es Cuba la que, junto a otros países de Latinoamérica, va a dar un apoyo más que nada de conocimiento, de experiencia, ¿no?, para resolver el problema energético venezolano, y surge ese decir, jo, ¿qué es lo que pasa con Cuba? ¿Qué hace Cuba aquí? Entonces yo creo que hay que tener primero claro eso, ¿no? Lo otro ya nos habla de que Venezuela hace mucho tiempo viene empujando una política que se ha hecho multipolar, ¿no? el presidente venezolano Chávez ha estado pendiente siempre de contactar con Irán, con China, con los mismos Estados Unidos. Y si lo recordamos aquí, es Chávez uno de los abanderados de esas relaciones sur-sur. Es decir, no solamente el multipolarismo tendría que ser de los países pequeños hacia los grandes, de los dependientes hacia los que no están en esa situación, sino que ha dicho, no, de pronto lo más importante, lo más rico de todo es que entre nosotros tenemos economías complementarias, que es el caso de Cuba y Venezuela. Venezuela, de momento, es un país que tiene, por el precio del petróleo, una holgura económica. Y en cambio Cuba, por sus 50 años de revolución, por la formación, por sus profesionales y todo, y
por
eso,
el bloqueo
tiene
económico,
el aspecto técnico.
Sí.
Sabe sobrevivir en situación de crisis.
Sí, has dicho que, bueno, que se está viendo un debate en Venezuela. Bueno, más que un debate, que seguramente también se está dando, lo que se está dando es una campaña de manipulación y una ofensiva mediática por parte de la oligarquía venezolana brutal, sobre específicamente sobre el tema de Cuba. O sea, como bien hemos dicho, realmente ha habido una serie de diferentes países, que comisiones y asesores de diferentes países, de Argentina, de Brasil, de China, de Rusia, que han ido, pues, en virtud de la colaboración que existe, pues, a tratar de resolver el problema energético. Pero, sin embargo, el hecho de que haya ido Ramiro Valdés como parte de la Comisión Cubana, que Ramiro Valdés es uno de los comandantes de la Revolución, ministro de Informática y las Telecomunicaciones de Cuba, pues ha desatado, digamos, esa campaña mediática, y se está hablando en la media, en los medios de comunicación de la oligarquía venezolana, de que la penetración cubana, la cubanización de Venezuela, de que si los cubanos están tomando posiciones en todas las áreas estratégicas, en el ejército de Venezuela, en los medios de comunicación, es decir, una serie de campañas y de mentiras que habría que tomar también con cuidado, porque son un caldo de cultivo que nos recuerda mucho también a la situación, digamos, a ese clima que se creó en el golpe de Estado del año 2002. Así que hay que prestar atención a esta situación.
Sí, no cabe duda que esto es una muestra más de la desesperación de la derecha, la oligarquía venezolana, que ve pasar el tiempo y ve afianzarse la revolución bolivariana, que valientemente y dignamente encabeza el presidente Hugo Chávez. Aquí hay que tener en cuenta también el trabajo que está desplegando el imperialismo norteamericano. O sea, detrás de todas estas campañas, de todo esto, la utilización incluso de menores de edad en manifestaciones, de jóvenes estudiantes, todo este ataque desproporcionado, furibundo, de los grandes medios. Concretamente, como bien tú señalabas, a la delegación cubana, la presencia de Cuba en este caso, encabezada por el histórico comandante de la revolución, compañero Ramiro Valdés Menéndez, pues está también en el vértice de toda una estrategia de las oligarquías, que saben que tienen el apoyo y el financiamiento y apoyo de los estamentos del imperio, para desgastar al proceso bolivariano y crear un estado de opinión desfavorable que le permita a ellos tener alguna posibilidad en las elecciones parlamentarias o de septiembre. Aquí el ministro de Energía, Luis Rodríguez Araque, habla muy bien de la experiencia de Cuba, porque es que se cuestiona por qué Cuba, cuando bien tú señalas, han solicitado países amigos, ahí se muestra y que Venezuela, la revolución bolivariana, no está sola, de ayudar en esta situación. Francia incluso se ha manifestado.
Está Francia, Japón, Rusia,
Alemania.
Está una
pero bueno, con ninguno de esos países
se
hay
discute,
ningún tipo de,
se reclama
de,
o
de
se
cuestionamiento.
Pelea. Tiene que ser con Cuba.
Tiene que ser Cuba. Y bueno, dice el ministro Rodríguez Araque que Cuba tiene la experiencia, la vasta experiencia que da a trabajar en medio de un bloqueo económico que ha llevado al pueblo cubano a desplegar toda su creatividad. Y además señala todo lo que ha hecho Cuba con la revolución energética, cómo el trabajo que ha llevado la Revolución Cubana y el pueblo para sustituir aparatos, nevera, aire acondicionado, altamente consumidores, para aparatos eficientes. O sea, se ha hecho un trabajo tremendo y, desde luego, esto
Lázaro,
pretende desconocer.
Como dice este chico del Correo del Orinoco, puede venir el niño Jesús de Cuba y siempre que venga de Cuba esta gente profundamente emponzoñada, rabiosa, tendrá la misma actitud.
Tributo nacional al comandante Camilo Cienfuegos. Un programa especial de homenaje al comandante Camilo Cienfuegos se desarrolló en los colectivos pioneriles y estudiantiles del país en vísperas del aniversario 78 de su natalicio este 6 de febrero.
Cumpliría el inolvidable histórico comandante Camilo Cienfuegos 78 años. Figura histórica cimera de la Revolución Cubana, que es de profundo recuerdo en el pueblo cubano, tanto la fecha de su desaparición, su trágica desaparición, como en su cumpleaños, pues es motivo de recuerdo, de sentido recuerdo, de reafirmación patriótica y revolucionaria en todos los centros educacionales, centros culturales, deportivos, administración, etc. Estamos hablando de un hombre como, voy a leer una frase que expresó alguien, otra figura cimera de un revolucionario excepcional como fue el Che. El Che expresó que Camilo es el más grande jefe guerrillero que dio esta revolución. Y no solo eso. Dice que Camilo era un hombre que no medía el peligro. Lo utilizaba como una diversión. Jugaba con él, lo toreaba, lo atraía y lo manejaba. Es el más grande jefe guerrillero que dio esta revolución, el revolucionario sin tacha, el amigo fraterno. O sea, aquí el Che habla de Camilo con un sentimiento tan profundo y un reconocimiento a los valores de alguien surgido del pueblo, un obrero, y que alcanzando los más altos grados y las más altas responsabilidades en la revolución triunfante, siempre se mantuvo pegado al pueblo. Y así lo recuerda la gente, sobre todo los más jóvenes tienen esa dimensión de Camilo, ese joven revolucionario que se incorporó último a la expedición del Granma y fue uno de los 82 expedicionarios que desembarcaron y que llegaron a la sierra, y uno de los que dirigió la victoriosa columna invasora que llegó, dio junto con la Alche, la columna invasora número 2, Camilo Antonio Maceo, que dio junto con la Alche el tiro de gracia, el golpe final a la dictadura de Fulgencio Batista. No sé si Tadeo quería aportar.
Sí, bueno, yo lo que quería decir mientras te escuchaba, pues yo pensaba un poco en la importancia que tiene para nuestro pueblo por recordar nuestros héroes y mártires, mantener fresca en la memoria del pueblo un poco todo este proceso revolucionario que ya pues nos va quedando pues ya lejos quizás en el tiempo, han pasado ya unos 50 años.
Vidas ya para alguna.
Y bueno, y sobre todo para las nuevas generaciones de cubanos es importante, y sobre todo también para que el mundo sepa un poco cómo ha sido la historia de la revolución, tantas veces vilipendiada y muchas veces manipulada, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que se mantenga viva en nuestro recuerdo, en el recuerdo del mundo, pues la presencia de estos grandes hombres que hicieron posible la revolución, que la revolución no es el fenómeno de un acto de prestidigitación que se hizo en un momento determinado, sino que es el resultado precisamente pues de todo un proceso histórico que está ahí, y que recordarlo pues de alguna manera pues nos ayuda a entender mejor lo que ha ocurrido en Cuba, nos ayuda a entendernos mejor a nosotros mismos y nos ayuda también a tener una visión quizás más preclara del futuro de nuestro propio país.
Claro, de alguna manera los centros educacionales de niños y adolescentes realizaron matutinos especiales y montaron exposiciones con fotografías, cartas y libros sobre el señor de la vanguardia. La revolución y los niños y los jóvenes de la revolución siguen manteniendo vivo el pensamiento y el espíritu del comandante Camilo. Continuando con la parte musical a cargo de nuestro compañero Tadeo Tápanes.
Pues bien, como hemos estado escuchando la sintonía, pues ya estamos en la sesión musical. Y yo en el día de hoy he estado buscando algún tema musical temas musicales que estén sonando en Cuba en estos momentos. Y bueno, me he encontrado con la presencia de este grupo reggaetonero que se llama Clan 537. Y que bueno, que al mencionar este nombre, pues nos viene también a la mente los nombres de dos de los grandes del reggaetón en Cuba. El Yoandri Lores, más conocido por Baby Lores, y Leandro Medina Feyobé, más conocido por El Insurrecto. Ellos en algún momento de sus vidas han unido su talento musical para formar este grupo que suena mucho en Cuba. Y hay que decir que bueno, que es un grupo que se ha desintegrado después, algún año después volvieron otra vez a unirse con la presencia de otro músico conocido como El Chacal. Y bueno, pues vamos a escuchar un par de temas de estos que ha popularizado el Clan 537. El primer tema, pues, La Mujer del Pelotero. Vamos a escuchar.
Thank you.
pues hemos estado escuchando a la mujer de pelotero, del pelotero, en la voz del clan 537. Y bueno, pues vamos a seguir escuchando este famoso grupo musical cubano, el clan 537, y en este caso con otro hit que se ha pegado mucho en Cuba, que se llama Déjala Ir.
Dime por qué.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Vivimos Cuba, aseguran jóvenes sudamericanos. Concluyó las labores de la Brigada Solidaria con la isla en esta región en Cuba. El acto de despedida de la 17ª Brigada Sudamericana de Trabajo Voluntario y Solidaridad con Cuba se efectuó el pasado viernes en el Campamento Internacional Julio Antonio Mella, con un conjunto de actividades políticas y recreativas. Exigimos que se retire a Cuba de la lista de los 14 países denominados terroristas, denunciamos el injusto e ilegal encarcelamiento de los 5 héroes y repudiamos el bloqueo estadounidense a la isla, reza el documento que redactaron los jóvenes brigadistas.
Bueno, esto es una habitual de que estas brigadas de trabajo de solidaridad con el pueblo de Cuba y con la revolución pues participan en actividades productivas y a la vez tienen un amplio conocimiento de la realidad del país a través de visitas a lugares de interés cultural e histórico, y se van con una imagen completamente diferente a la que habitualmente tienen a través de los medios de comunicación de manipulación y desinformación masiva, que siempre retratan a Cuba como algo cercano al infierno, ¿no? Estas brigadas pues dejan patente lo que significa Cuba, la importancia que tiene en el contexto de naciones latinoamericanas, como un país que está sufriendo desde hace 50 años un bloqueo brutal por parte de la potencia imperialista, pues sigue digna, vigorosa, fuerte, avanzando en un proyecto genuinamente humano como es de justicia social y de también solidaridad con otros pueblos del mundo. Eso lo ven los brigadistas, como otras brigadas que vienen de otras partes del mundo, de Europa, también de los mismos Estados Unidos, y dan testimonio de la obra de la revolución, que es sistemáticamente manipulada y negada por los grandes medios en poder de las grandes fortunas, de las oligarquías, del imperialismo. Aquí ellos hablan de que reconocen la vital importancia de continuar con el proceso de integración antiimperialista en el continente y la promoción del socialismo como proyecto humano alternativo al modelo capitalista. Es decir, que estas brigadas no solo son brigadas productivas, brigadas de trabajo y de solidaridad, sino también que son brigadas en las cuales los participantes se nutren de una concepción nueva, de una forma nueva, diferente, de hacer vida y de hacer país, un modelo de sociedad donde, como bien habla uno de los integrantes, el uruguayo Gabriel Quirici, que dice que el respeto a la justicia social es lo que más me gusta de la revolución. Cualquier pobre de América Latina viviría bien aquí. Es decir, que ellos van con una experiencia nueva, estimulante, también para la lucha que deben librar en sus respectivos países, las luchas por los cambios sociales necesarios que al cual está llamado ya en esta hora nuestra América, América Latina.
Yo creo que es importante este tipo de brigadas, porque por ejemplo aquí a veces en Europa, en el primer mundo, a veces es un poco difícil explicar, joder, pues que los pobres cubanos no tienen la PS2, no tienen el carro del año, no tienen un montón de cosas, y aquí a veces dice, jo, pero es que eso es la libertad, o sea, es la democracia. Se ha mancillado tanto el término libertad y democracia, ¿no? Que, por ejemplo, vemos que estos jóvenes van de otros países de Latinoamérica. Me imagino que la mayoría de ellos serán de clase media, porque lamentablemente las clases más desposeídas a veces ni siquiera en Latinoamérica van a tener acceso a una educación un poco que les permite estar en contacto, ¿no? Pero bueno, cuando tú vas de un país en el que has visto que así como tenemos los moles, los centros estos de compras, no sé cómo se llaman, los centros comerciales, etcétera, como una ciudad como Guayaquil, por ejemplo, que tenemos 3 estadios, ¿no? Por decir algo. Pero así como tenemos esas cosas que, entre comillas, son libertad, ¿no? Eso de poder comprar, hacer lo que tú quieras. Pero también vemos cómo en una chabola de a un kilómetro, a 2 kilómetros del Hotel Ramado, de cualquier hotel 5 estrellas, hay niños que realmente se están muriendo de hambre, que les ves con la barriguita panzuda porque no pueden desparasitarse, etcétera, etcétera. Entonces esta gente va a Cuba y realmente lo ve de otra manera, ¿no? Ve, como ha dicho pues este uruguayo, ve el factor social que es el más importante. Yo quería, no sé, ¿tenemos tiempo? Yo quería mencionar, no sé, me parece que es de la misma página de Cuba Información en la que se ha puesto un video que se hace a sudamericanos que han ido a los Juegos Panamericanos de 1991 en La Habana, ¿no? Y yo me reía un rato viendo cómo la gente le preguntaban, ¿tú qué opinas de la idea que te habías hecho? Y la gente decía, pues yo me voy asombrado porque, entre otras cosas, la iglesia está abierta. O le preguntaban a la misma gente, este era un periodista, no sé si es que era mexicano, que le decía, bueno, ¿y usted puede ir ahí a la misa? Sí, alguno decía, bueno, al principio igual no, pero yo sí iba, ¿no? Pero bueno, entonces te quiero decir que es un desmitificar. Y también me parece muy bonito esto de que esta brigada tenga el nombre de ese ilustre comunista Julio Antonio Omella, que de paso también tiene una historia muy bonita, ¿no? También fue compañero durante un tiempo de Tina Modotti, esa fotógrafa comprometida con la causa y también muy buena.
Juramenta Chávez al frente de jóvenes bicentenarios. Los estudiantes venezolanos comprometidos con el proceso de cambio están listos para defender la revolución bolivariana socialista y enfrentar los movimientos desestabilizadores. Estamos viviendo en Venezuela el proceso revolucionario de mano del presidente Hugo Chávez y de todo el movimiento del Instituto Nacional de Juventudes, del Partido Comunista de Venezuela, el Partido Socialista Unido de Venezuela, una serie de movimientos que se agolpan en la figura del comandante Hugo Chávez. Para defender la revolución y ponerse de frente a estos movimientos contrarrevolucionarios que han gobernado y han venido gobernando Latinoamérica desde que la democracia está presente en nuestra historia. Se ponen en contra de estos, como ellos llaman, hijitos de la burguesía, los niños blancos, los que intentan pitucos. De alguna, los pitucos. Carlitos, decía algo usted.
No, yo iba a seguir diciendo cómo venga, los podríamos llamar. Plásticos, pitucos, ¿cómo más? No sé.
No, aquí hay que destacar la confianza del presidente Chávez y también de la revolución bolivariana que él impulsa en la juventud. Hay que dar la batalla, y lo ha expresado muchas veces, y la batalla comienza de los sectores patrióticos, los sectores progresistas y revolucionarios de la sociedad, y demuestra que hay una base muy fuerte, importante, de jóvenes que apoyan la revolución bolivariana y todo este proceso, contrario a lo que expresan los ideólogos de la derecha y de la oligarquía y todos los reaccionarios contrarrevolucionarios que manifiestan en bodrios de artículos que están apareciendo por ahí, de que el presidente Chávez que está perdiendo popularidad, que no tiene apoyo, que bueno, que el país está en una situación de crisis, crisis energética, crisis por todos lados, y esto responde fielmente a que hay un compromiso y una voluntad de lo mejor del pueblo venezolano en continuar adelante con este proceso transformador que tiene lugar ahí. Muy importante, pero no solo para Venezuela, sino para América Latina.
Lázaro, que te interrumpa, pero en la manipulación esta informativa que estás comentando, además insisten mucho en presentar a los estudiantes venezolanos como que la mayoría de los estudiantes o que los movimientos de revuelta que está habiendo contra Chávez son movimientos universitarios, estudiantiles. Y esto también es una gran mentira, y hay que diferenciar que en Venezuela hay muchos jóvenes, algunos evidentemente, sobre todo los de los hijos de las clases medias.
Entre los pitucos, hay que diferenciar entre los pitucos
evidentemente.
Y los jóvenes.
Entonces, cuando se dice que manifestaciones de estudiantes, bueno, hay que diseccionar un poco y ver con perspectiva qué estudiantes son los que protestan y si son representativos de todos los estudiantes. Venezuela.
Sí, en la nota dice que, bueno, Chávez con la espada de Bolívar desenvainada un poco en el aspecto mítico, ¿no? Tomó juramento a más de 2.500 jóvenes que son a su vez representantes de estudiantes de educación media, de las misiones Rivas, Sucre, institutos, colegios universitarios, universidades experimentales, autónomas, y jóvenes del Instituto Nacional de la Juventud, del Frente Francisco Miranda, deportistas, cultores. Es decir, una gran juventud. Tú has traído a colación, yo cuando vi esta noticia me acordaba de hace un año o dos años cuando se dio un debate muy fuerte a nivel de los universitarios.
Una reforma, yo creo que hubo la educación.
Precisamente, ¿no? En torno a la reforma a la educación, ¿no? Y de alguna manera, pues, la gran prensa, tanto a nivel venezolano como mundial, intentó hacer creer que eran justamente los jóvenes intelectuales venezolanos, claro, los que se oponían, los que defendían la libertad. Uno de ellos, me acuerdo el nombre de Yoigo Goicoechea, sí, que era uno de los más acérrimos defensores de la libertad contra la que estaba trabajando Chávez, ¿no? O sea, uno de los antichavistas más furibundos, ¿sí? Pues ahora sabemos que está vinculado a un partido, ahora mismo no recuerdo cuál, y todo esto, Goicoechea y estos jóvenes de aquel entonces están recibiendo permanentemente dinero de fundaciones, como habíamos hablado la ocasión anterior, de la NED, de la Rockefeller.
Y que son los hijos de las oligarquías y de las clases, digamos, medias altas de Venezuela, que evidentemente son las que están perdiendo los privilegios que han tenido durante largas décadas en detrimento de los jóvenes de las barriadas populares, que son
de las grandes mayorías
que ahora están, pues gracias a esta serie de misiones, pudiendo acceder a la educación y pudiendo formarse y
y convirtiéndose en un bastión importantísimo de la revolución bolivariana.
Hasta aquí Cuba Información. Les agradecemos vuestra compañía. Recordaos que ya ha salido nuestra revista en papel Cuba Información número 12, correspondiente al invierno, titulada Médicos de Cuba en Haití, la solidaridad silenciada. Y también podéis adquirir el libro Conjura contra Cuba del periodista Pascual Serrano. El pollo que tiene al lado.